Primera de Timoteo, capítulo 1. Con la ayuda del Señor vamos a considerar un pasaje de su palabra revelada, la cual el Espíritu Santo movió a Timoteo a escribir a su compañero en la predicación del Evangelio, en el pastorado de la Iglesia de Dios, en un tiempo en el que Pablo estaba preso y a punto de ser ejecutado definitivamente. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. La mayoría de los estudiosos consideran que fueron escritos después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y Pablo sería liberado y continuaría predicando hasta que fue definitivamente apresado, y sería la última vez para ser ejecutado, y sería en ese momento en el que Pablo escribiría esta primera carta, la segunda de Timoteo y Tito. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 11, aunque vamos a considerar lo que la semana pasada no pudimos llegar a completar, vamos a centrar nuestro pensamiento en los versículos del 8 al 11. Pero vamos a leer todo el párrafo para que podamos tener en nuestra mente fresca lo que Pablo le está diciendo a Timoteo por medio de la obra del Espíritu Santo en la inspiración. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oremos. Señor, te adoramos por el Evangelio, la buena noticia. Señor, te adoramos porque tu Evangelio procede de ti. La buena noticia procede de ti, Señor, y estaba planeado que fuera por medio de Cristo que fuéramos reconciliados contigo. Señor, adoramos, exaltamos a Cristo por su obra perfecta en la cruz y por la resurrección de los muertos. Te adoramos por haber enviado a tu Hijo en la mayor muestra de amor para con aquellos que tú vas a salvar. Señor, te adoramos, Padre, porque tú nos has hecho hijos tuyos, porque tú nos has salvado. Te adoramos, Señor, porque tu Evangelio es el Evangelio glorioso. Señor, te adoramos porque tu verdad es la verdad inmutable que no cambia. Y tú nos has revelado tu verdad por tu palabra. Y es delante de tu palabra, Señor, que estamos en esta hora. Necesitados de ti. Necesitados de la luz de tu Espíritu. Que alumbres nuestro entendimiento, que confronte nuestro pecado tolerado en nuestras vidas. Que traiga luz en nuestra oscuridad, en nuestra mentira, en la que aún todavía no hemos sido renovados. Y por medio de tu palabra, Señor, tú estás obrando en nuestra mente. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que tú has querido expresar, cuál es la intención de lo que tú estás diciendo en tu palabra, Señor, y que seamos dóciles y humildes, Señor, por la obra de tu Espíritu, para creer, seguir creyendo, Señor, y humillarnos, Señor, y obedecer a tu palabra. Señor, si hay alguien esta mañana que no tiene a Cristo y no tiene salvación y está bajo tu ira por sus pecados, Señor, te pedimos que tú abras sus ojos, que tú le traigas a la nueva vida, que tú lo regeneres, Señor, y que tú tengas misericordia. Y del mismo modo te pedimos, Señor, como tu iglesia, la cual somos tu cuerpo y tú eres nuestra cabeza, que seamos a ti a quien nos sometamos a tu señorío. Que no sea tu iglesia la iglesia de los hombres, sino la iglesia de Cristo, la cual tú has instituido y tú edificarás y protegerás. Y te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente lo que debemos saber para proteger tu verdad, para batallar en la pelea por la fe. Te pedimos, Señor, que nos proteja de toda falsa doctrina que aún en nuestro corazón puede estar anidada. Todo esto te lo pedimos confiando en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, la semana pasada empezamos este estudio de estos versículos del 8 al 11. Y el título de la predicación que dimos la semana pasada y que vamos a continuar en esta mañana es lo que el creyente debe saber para defender el Evangelio. Lo que el creyente debe saber de la ley para defender el Evangelio. Versículo del 8 al 11, Pablo le recuerda a Timoteo lo que él como cuidador de la iglesia debe saber. Por supuesto, Timoteo lo sabía, pero Pablo se lo recuerda. Lo que él debe saber sobre la ley para que pueda defender el Evangelio. Porque este es el tema de esta carta. Ha sido encomendado Timoteo a la misma batalla a la que Pablo estuvo luchando. Y cuando Timoteo murió, la iglesia a lo largo de la historia ha seguido cumpliendo este propósito o llamado a cumplir este propósito. Y es a luchar la buena batalla. En este mismo capítulo, versículo 18, observa lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. Y no es una comisión nueva, sino que es una comisión conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas realices esta comisión. ¿Cuál es? Que pelees la buena batalla. Esta es la buena batalla. La buena batalla es la buena batalla, versículo 19, la de guardar la fe. Y guardar la fe no es la actitud de confianza y de creer, sino es guardar el conjunto de doctrina que se nos ha dado una vez y para siempre, por medio de los profetas y de los apóstoles, por medio de Cristo y por medio de la Escritura, la cual ha sido completada, cerrada. Dios ha dicho todo lo que tenía que decir, pero el hombre continúa y el enemigo continúa atacando el Evangelio por medio de tergiversar la palabra de Dios. Y esto no es una maniobra nueva, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 vemos cómo el enemigo lo que le gusta es hacer eso, coger la palabra de Dios y torcerla. cambiarla, aún negarla por completo. No moriréis, ciertamente, no moriréis. Cuando Dios había dicho, ciertamente moriréis. Y la iglesia, hasta que el Señor venga, está comisionada a luchar la buena batalla de la fe, pero no es una fe construida por el hombre, es la fe de la palabra de Dios, la sana doctrina. La sana doctrina es la sana, es la doctrina enseñada por la palabra de Dios, interpretada adecuadamente en su propio contexto histórico y literal y gramatical, en su propia estructura en la que Dios le ha dado. Así que estamos llamados a esta lucha y esta batalla. Pero para luchar esta batalla, le dice Pablo a Timoteo, recuerda lo que debes saber sobre la ley. Versículo 8. Nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Y qué ley se refiere Pablo? Bueno, se refiere a la ley, como dice en el versículo 7, como aquellos que quieren ser maestros de la ley. Esa ley no es el conjunto de revelación de Dios, de toda su revelación, de toda la palabra, sino se refiere concretamente a la ley de Moisés, a la ley mosaica, como se conoce, la ley que fue establecida y dada por Dios por medio de un mediador, Moisés, a un pueblo terrenal, real, literal en esta tierra. Y esa es la ley que Dios le dio a Israel. Recordamos como en el Hecho de los Apóstoles, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, muchos bajaron de Judea y obligaron a los creyentes que eran gentiles a circuncidarse para ser salvos. Y esa es la doctrina falsa que la iglesia debe estar enfrentando, y en este caso está ocurriendo aquí. Personas que decían que la obra de Cristo no era suficiente, sino que ellos tenían que cumplir la ley de Moisés para que ellos fueran merecedores de las bendiciones en Cristo. Así que aquellos que debían de cerrársele la boca, y Pablo le dice a Timoteo que tiene que evitar que enseñen esta herejía, probablemente ellos decían, bueno, si tú no quieres que enseñemos la ley, estás diciendo que la ley es mala. Y esta es la respuesta a esa acusación, a esa pregunta de los falsos maestros. Esto le decían a Pablo y a Timoteo y a todos los que le reñían, le decían, oye, si estáis en contra de nosotros, entonces estáis en contra de la ley. Y por eso Pablo le dice, versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Y decíamos la importancia del saber, del conocimiento. Pablo le recuerda, pero nosotros, refiriéndose a Pablo y a Timoteo, ellos dos, y a todos los que prediquen el mismo evangelio de ellos, incluido la iglesia que hoy se reúne aquí, si es fiel al evangelio, nosotros sabemos y debemos saber qué es la ley, cómo es la ley. Y en primer lugar, nos dice el texto que la ley es buena. Para defender el Evangelio debes saber cómo es la ley. Y dijimos la semana pasada que la ley es buena. Y la ley es buena en primer lugar porque la ley ha sido dada por Dios. ¿Recordáis cómo dijimos esto? Que todo lo que viene de Dios es un don bueno. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las Luces. Si la ley fuera mala, significa que Dios nos habría dado algo malo. Pero todo lo que recibimos de Dios es bueno, porque Él es bueno. Pero además la ley es buena con una condición, versículo 8. Estamos recordando lo que la semana pasada dijimos. La condición es que la ley es buena si el uso de la ley es legal. Eso es lo que dice el texto. Si el uso de la ley es legal, si se usa legítimamente, si la ley es usada legalmente. No como en muchas ocasiones los abogados utilizan la ley contra la ley. Utilizan la ley para ir en contra de la ley. El uso de la ley es lo que hace que la ley sea buena. Porque Dios da las cosas y además las da con un propósito concreto. En el momento que cambiamos el propósito, estamos cambiando la voluntad de Dios y hacemos de lo que Dios nos da un mal uso. Así que lo que es malo es utilizar la ley de una manera inapropiada, ilegítima. ¿Y cuál es ese uso concreto? El segundo punto que vimos está en el versículo 9 y 10. Hemos visto en el versículo 8 lo que debemos saber de la ley. Pero en el segundo punto de este pasaje, versículos 9 y 10, lo que necesitamos saber para defender el Evangelio es para quién ha sido dada la ley. Hay muchos detalles sobre la ley y sobre el uso legítimo de la ley. Pero Pablo se va a concentrar que el uso legítimo de la ley, que hace que la ley ya no sea adecuada, es si aplicamos la ley a alguien para quien no fue dada. Si usamos la ley para aplicársela a alguien para quien no fue dada. Versículo 9, reconociendo esto. Es decir, usar legítimamente la ley viene de un reconocimiento concreto. Usamos legítimamente si reconocemos esto. En primer lugar, que la ley no ha sido instituida para el justo. Pablo empieza con una frase negativa. Lo que empieza diciendo es para quién no ha sido dada. Y precisamente era para los que ellos lo utilizaban. Él empieza a confrontar la mentira. Estos maestros de la ley, que no saben lo que enseñan, ni de las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas, haciendo un paréntesis, el hecho de hacer declaraciones categóricas no te coloca en un falso maestro, sino que ellos hacen declaraciones categóricas en base a una mentira. Pero la Biblia hace declaraciones categóricas. El Evangelio es una declaración categórica. Y tú y yo, como creyentes que debemos defender la fe, debemos estar comprometidos con las declaraciones categóricas que son conforme a la Escritura. Ahora, dice el versículo 9, aclara Pablo que la ley no fue dada para el justo. Y vimos la semana pasada que la ley no ha sido dada para el justo. Esto significa que no ha sido dada para demostrar nuestra justicia. Esto significa que la ley no ha sido dada para alcanzar la justicia. Esto significa que la ley no ha sido dada para el que ha sido justificado por medio de Cristo. El que es perfecto no necesita ley, decía un comentarista de este pasaje. Alguien que es perfecto le da igual la ley, no necesita la ley porque precisamente él cumple lo que la ley está señalando como justo y concreto y correcto. Pero Pablo está aquí diciendo que este uso ilegítimo de la ley es exigir a aquel que ha sido salvado por la obra de Cristo, al creyente que, aunque no es judío, pertenece a otro pueblo y que ha sido salvado, se le quiere imponer un rito, una ley, una norma, como circuncidarse, como guardar el sábado. Gracias a Dios que Ignacio nos ha dicho en esta mañana que debemos guardar el sábado como antiguamente, ¿verdad? Hemos leído el Salmo que especialmente diseñado para el sábado de los judíos. Pero nosotros no estamos sometidos a esa ley. No estamos sometidos a otras leyes que son exclusivas para el pueblo de Israel, las cuales Moisés estableció en el pasado. La ley no ha sido dada para impartir vida. La ley no ha sido dada para esclavizar a los creyentes, no te cases, no digas, no hagas, no vayas. La ley no ha sido dada para el justo. La ley no fue dada para ser incumplida por estar bajo la gracia, ¿verdad? Porque estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar. No, la ley no ha sido dada para ser incumplida de una manera voluntaria, porque creemos que no tenemos que cumplir nada, no tenemos que obedecer a Dios. No estamos bajo la ley, pues entonces hagamos lo que queramos. Eso no es la función adecuada de la ley. La ley no ha sido dada para que seamos santos, sino para conocer la santidad de Dios. La ley no ha sido dada para ser santos, sino para que pudiéramos conocer la santidad de Dios. Es imposible cumplir la ley mosaica. Es imposible que una persona que ha sido salvada pueda cumplir la ley. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos. ¿Por qué? Versículo 11 continúa Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Lo que Santiago está diciendo es que en el momento en que incumple un mandamiento de Dios, ya sea cual sea, te has hecho incumplidor de la ley porque has ofendido al autor de la ley, al dador de la ley. Nuestra ofensa a Dios ocurre en el momento en el que cometemos pecado contra su santidad. Ahora, versículo 9, continuemos con donde nos quedamos la semana pasada. En este segundo punto, que debemos saber sobre la ley, para quién ha sido dada, y eso nos capacita para defender el Evangelio. Vemos en un segundo subpunto que la ley ha sido constituida para el pecador. Aunque no ha sido constituida para el justo, esto es, para el pecador redimido, sí ha sido instituida para el pecador. Es decir, para el pecador que no ha sido redimido. A diferencia y en el contraste con el justo del versículo 9. Versículo 9, observad lo que dice el texto. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino, y establece el contraste, si no ha sido para el justo, ha sido para el que no es justo, dice el texto, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Versículos 9 y 10 nos muestra que para quién sí ha sido dada la ley. La ley sí debe ser aplicada y sí ha sido dada para el pecador en general. Pero vamos a detenernos en estos detalles y en esta lista de una manera curiosa. Pablo está señalando una lista de pecados, más bien de pecadores. Todos son sustantivos, todos son personas que son así, no pecados concretos, sino personas que cometen estos pecados. Pero Pablo señala esta lista, pero no es una lista exhaustiva. Esto es importante que tengamos en cuenta. Esta lista no es una lista exhaustiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en estas listas se muestran ejemplos de pecadores, pero no excluye a los que no estén en esta lista. Esta lista no habla exclusivamente de estas personas, sino son ilustraciones, ejemplos de personas para los cuales la ley fue dada. Así que no es exhaustiva porque son exclusivamente ellos, sino ellos y los que son como ellos que no están en la lista. Por eso al final del versículo 10, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, ahí lo incluye todo, toda la condición pecadora del hombre. Esta lista contiene 14 tipos de personas, 14 tipos de personas. Y podemos observar detenidamente, y para eso he estado estudiando detenidamente, para que ahora que vosotros no habéis tenido ese tiempo, podéis observarlo ahora y en vuestra casa, que esta lista puede ser dividida en dos cualidades, o en dos categorías. Todos son pecadores, todos son personas que pecan, Pero dentro de la lista se puede dividir en dos grupos. Está en primer lugar las personas que son pecadoras hacia Dios, que su pecado va directamente ofendiendo a Dios. Aclaramos que todo pecado es ofensa a Dios. Todo pecado que cometemos es un pecado contra Dios. Esa es la definición del pecado. No dar en el blanco, no dar en el centro de la diana, la cual la diana fue establecida por Dios. Así que cuando no damos en la diana, nuestro pecado es contra Dios. Pero estos primeros pecados, este primer grupo de pecados, se refieren a pecados que van directamente desde el pecador contra Dios, contra su propia santidad. El segundo grupo de pecados se caracterizan porque son pecados que van contra el prójimo, contra el prójimo. Son pecados que cometemos contra nuestro prójimo. Y no es casualidad que Pablo utilice esta manera de expresar para quien ha sido dado el pecado. Porque ahora cuando veamos cada uno de estos pecados, lo que Pablo está diciendo es llamando a la mente de Timoteo, de nosotros y especialmente de los falsos maestros, que es una analogía a los 10 mandamientos. Es una analogía a la propia ley, la ley establecida, en la que los 10 mandamientos se pueden también agrupar en esos dos tipos de mandamientos: mandamientos hacia Dios y mandamientos que tienen que ver con nuestro trato con los demás. Así que pasemos, si os parece, a identificar estas personas para las cuales la ley fue dada. En primer lugar, versículo 9, nos dice que la ley ha sido dada para los transgresores y rebeldes. Estas dos palabras tienen que ver y se agrupan en una misma categoría, tienen relación una a la otra, en ocasiones usadas como sinónimos. La palabra transgresores es el conjunto de dos palabras que significa sin ley. Personas que viven como si no fuera para ellos la ley. Personas que viven fuera de la ley, que no actúan conforme a la ley y con el propósito de mostrarles que son infractores, ellos no la cumplen porque no la reconocen como ley y ellos son ley para ellos mismos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, identifica a los habitantes de Sodoma y Gomorra como transgresores. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran así. Segunda de Pedro 2:8. Eran así, transgresores, es decir, vivían como si la ley no fuera para con ellos. Y yo creo que no hay que utilizar mucho la imaginación para ver que en el mundo en que vivimos, la sociedad se está cada vez más acercando a este tipo de personas. Personas en las que ellos definen lo que está bien y está mal. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, yo hago lo que quiera. Nadie tiene el derecho de impedirme hacer lo que yo quiera, sin entrar en política, como algunos hacen, sin respetar las leyes. Pero esto es la ley de Dios, lo que estas personas están viviendo como si no hubiera una ley establecida por Dios, la cual ellos tienen que cumplir. El segundo término, rebeldes, actúa de manera activa contra la ley. Esta palabra rebelde no es solamente alguien que vive fuera de la ley, ignorando que hay una ley, sino que el rebelde reconoce que hay una ley y activamente actúa en contra de la ley. Actúa en contra de la ley. En Tito capítulo 1, versículo 10, Pablo le dice a Tito que hay muchos rebeldes. Como razón para que los ancianos estén preparados y capacitados para refutar a los que contradicen. Los pastores, Pablo le recuerda a Tito, que deben estar preparados los pastores para refutar a los que contradicen. Y estos que contradicen son definidos como rebeldes. Así que el rebelde está yendo en contra de la ley. Cumple los identificativos de maestros de falsas doctrinas, como Hebreos capítulo 2, versículo 8. Alguien que no se sujeta, que no reconoce la autoridad, alguien que no se somete a la autoridad de la ley, sino que actúa contra la ley, como dice Hebreos 2, 8. El tercer elemento de la lista, que se relaciona junto con pecadores, es contrario a ser piadosos. Dice el segundo punto, el tercer grupo de personas, para los impíos, para ellos ha sido establecida la ley, para los impíos. Impíos son aquellos que actúan en rebelión contra las demandas de Dios. No solo hace lo malo, sino que no obedecen el mandamiento. No obedecen. ¿Saben lo que Dios manda? Y ellos no obedecen. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Los define a estas personas como impías, y son aquellos sobre los cuales Dios trajo el diluvio. Aquellos que escucharon la predicación la predicación de Noé, durante años y años, llamando al arrepentimiento a esa generación y avisando de que vendría el juicio de Dios, esa generación fue impía. ¿Por qué? Porque no obedeció al mandamiento de Dios de arrepentirse. O en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, los impíos serán destruidos en el juicio justo de Dios. Judas, capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículo 4, Judas identifica a los impíos como aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Aquellos que se aprovechan de la gracia para pecar. Y dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así que vamos a pecar todo lo que podamos. Y Pablo le respondía así en Romanos: ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Estos son impíos, aquellos que utilizan la palabra de Dios para pecar justificadamente para ellos. Cuarto grupo de personas son los pecadores. Pecadores. Y describe la condición caída del hombre. Describe esta palabra a aquellos que están bajo la condenación y la perdición por sus propios pecados. Los pecadores, aquellos para los cuales ha sido dada la ley, y es una categoría en la que Pablo se reconoce. Si no, mirad versículo 15 de este mismo capítulo. Pablo recuerda su experiencia, cómo ha recibido gracia de parte de Dios para ponerlo en el ministerio. Versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, para mí era la ley, dice Pablo, para mí era la ley antes de ser rescatado, antes de ser justificado por medio de Cristo, yo estaba entre todos aquellos para los cuales la ley fue dada. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo recuerda, entre los cuales yo soy el primero. El primero no en cronología, sino el primero en categoría. El primero en su pecaminosidad, en la intensidad, en la gravedad. Pablo reconocía su condición pecadora. Y para él y para los que son como él, fue dada la ley. Esos son los que han heredado el pecado de Adán, Romanos 5:19. Porque Adán pecó, nosotros también pecamos. Y porque Adán fue condenado, nosotros también somos condenados. En Mateo 9, versículo 13, Jesús confronta a los que son considerados, se consideran a sí mismos justos. Y Cristo les dice que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, diciéndoles a ellos que ellos forman parte de ese grupo. Ellos creían que no eran pecadores y le decían: ¿y tú por qué vas a comer con pecadores? Y yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús estaba confrontándolo a estos fariseos, maestros de la ley, que utilizaban la ley para acusar a los demás, pero para justificar su falsa piedad. Lucas capítulo 15, versículo 7, nos dice que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Así que el pecador es aquel que necesita arrepentimiento, aquel que no se ha arrepentido todavía. Un arrepentimiento único, especial, el arrepentimiento de la conversión. Cuando un pecador se arrepiente, como la obra del Espíritu Santo, al regenerarlo, al darle vida, al darle la fe por medio de la por la gracia, le ha dado la fe para poder creer en Cristo, se arrepiente de su pecado. El Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa persona, por la obra soberana de Dios, se arrepiente. Y para ello fue dada la ley. Antes del arrepentimiento, cuando estaban antes sin Cristo, para ellos fue dada la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Dice Pablo en Gálatas, una carta importantísima sobre este tema del mal uso de la ley y cómo ese mal uso afecta tanto al Evangelio, hasta el punto que dice Pablo a los Gálatas: me asombro, me maravillo de una manera asombrosa cómo habéis dejado el Evangelio y habéis vuelto a otro Evangelio diferente. Solamente hay un Evangelio, pero los que os pervierten han pervertido el Evangelio. Y Pablo les dice en Gálatas 2:15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjate que ellos, los judíos de nacimiento, se consideraban a ellos mismos personas que no eran pecadoras. Y ellos utilizaban ese terreno, los judaizantes, para traer la falsa doctrina de que no solo Cristo salva, sino que te es necesario cumplir la ley. En quinto lugar, están las personas para las cuales la ley fue dada. Y ese es el uso legítimo de la ley. Para estas personas, en quinto lugar, irreverentes. Y todos estos son términos que van directamente en contra de Dios. Irreverente es de nuevo una palabra compuesta, y no voy a decir en ningún momento la palabra en griego porque es que no sé griego, pero dice la palabra original: los que no son santos. Para los que no son santos, irreverente es alguien que no es santo, es alguien que no está purificado para ser usado para Dios. Aquello que está ensuciado, y tiene mucho que ver con la siguiente palabra: irreverente y profano. Los no santos aparece esta palabra, los irreverentes aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí y en 2 de Timoteo, una página más adelante, ya que está ahí tan cerca, podéis verlo vosotros mismos, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 2, en una lista en la que Pablo va a señalarle a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos. Versículo 2, porque los hombres, y esto se refiere a la humanidad, no al sexo masculino, la humanidad, serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y ahí está la palabra irreverente, no santos, no purificados, no apartados del pecado. Podríamos decir como aquellos que están manchados todavía y no pueden acercarse a Dios. Así que están incluidos estas palabras, estos irreverentes para los cuales la ley fue dada. En sexto lugar, la sexta palabra o grupo de personas para los cuales la ley fue dada de un uso legítimo son los profanos. La palabra profano significa permitido pisotear. Aquello que está permitido pisotear. Aquello que como ya está manchado, no importa que lo puedas manchar más. Tiene que ver con no santos. No es limpio, no es purificado, no está apto para el uso para el Señor en el tabernáculo. Así que está permitido que se pueda manchar, se pueda profanar, se pueda manchar aún más. Los profanos son los que no solamente pecan, sino que continúan pecando, se regodean del pecado y profundizan en su pecado. En esta misma parte, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, no solamente las personas son profanas, sino que en el versículo 7 dice Pablo que tenga cuidado tú que estás nutrido, versículo 6, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido, pero nada tenga que ver con las fábulas profanas. Fábulas profanas son fábulas que no son santificadas. Son fábulas de doctrina engañosa, propia de viejas, las cuales están manchadas y no importa mancharla más porque es inútil, no hay nada limpio en ellos. La ley ha sido dada para ellos, para los que son profanos, para que pisarlos un poco más no los va a empeorar, porque ya están completamente depravado, totalmente depravado, y así son todos los seres humanos. Esta lista está dedicada para que en estos seis personas, tipos de personas, cada uno de nosotros podamos vernos. No es que tú tengas una parte y puedas estar tranquilo si no eres profano, ¿no? Porque eres pecador. Así que si estás en esta lista, la ley ha sido dada para ti. Además, estás en un grave problema. Veamos la segunda categoría de personas. Las siguientes palabras que se identifican aquí a las personas que se le ha establecido, instituido la ley de parte de Dios. Son ocho tipos de personas que se caracterizan por su pecado que ha sido dirigido y contra el prójimo. El pecado contra el prójimo, siendo una ilustración de cómo Jesús predicó el Evangelio. ¿Recordáis que Jesús cómo predicó el Evangelio en Mateo 5 al 7? Oísteis que fue dicho, no matarás, ¿verdad? Eso fue lo que habéis escuchado. Pero yo llevo a esto a una explicación de qué significa. Si alguno de vosotros en vuestro corazón le dice fatuo a su hermano, ya es culpable. Así que lo que Pablo está aquí haciendo es tomando, como Jesús hizo, los pecados del Antiguo Testamento que Moisés estableció y traerlos a nuestro tiempo y decir, cada uno de nosotros somos infractores de la ley. Y en esta categoría somos infractores de la ley por nuestro trato con nuestro prójimo. Séptima persona de la lista en general son los parricidas. Los parricidas. La palabra parricida, literalmente en el original, significa los que han atrapado a su padre, los que han hecho esclavos a su padre, los que han esclavizado a su padre, los que en contra de lo que la ley dice de honrar a su padre, lo están deshonrando, dándoles un trato inapropiado. Hasta ese punto se puede decir que la traducción literal sería capturar un padre. Aquellos que capturan a un padre. pero puede significar el asesinato de tu propio padre, como significa la palabra parricida. Pero sobre todo significa deshonrar al padre. Por eso continúa con la siguiente palabra, matricida. Es sinónimo a parricida. Y esta es el acto que cometemos de deshonra a nuestro padre. Esto incumple lo señalado en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 21 de Éxodo 21, 15, señalaba que quien hiriera a su propio padre o madre debía morir. Que lo hiriera, no que lo asesinara, sino que lo hiriera debía morir. Cuanto más aquel que deshonra a su padre, según la predicación de Jesús, que la deshonra a un padre es como si lo hubieras matado. Séptima, octava persona es matricida, lo hemos explicado que es sinónimo, es de, sinónimo a patricida, es maltratar o tratar sin honra a una madre, a tu propia madre. El nueve, la persona que ha sido dada la ley en esta lista, en la posición número 9, están los homicidas. Y ya no es solamente que hayas matado a tu padre o tu madre, sino que homicida se refiere a que hayas hecho a cualquier otra persona. Así que los que no tenían padre y madre, los cuales no le habían deshonrado, sí se encontraban que esta lista les hablaba a ellos como personas que habían deshonrado a otra persona. Siguiente palabra en esta lista, en la posición número décima, el tipo de personas para los cuales la ley fue dada son los inmorales. Inmorales. Esta es la única palabra en griego que voy a decir porque la conocéis todos. La palabra que aquí se utiliza es pornos. Los inmorales son los que... aquellos que han perdido todo juicio en su mente y hacen acto pornográfico. De ahí viene nuestra palabra pornográfico. Los que fornican, debería de traducirse. No solamente los inmorales en su mente, sino aquellos que practican fornicación. Aquellos que se acuestan con las personas inadecuadas y tienen relaciones sexuales. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11, Pablo le dice a esta iglesia, que menuda iglesia, caracterizada por tantos pecados tolerables, Pablo les dice, no andar en compañía de personas inmorales, y no los inmorales del mundo, sino los que, llamándose hermanos, son inmorales. Y esto se refiere a que llamándose hermanos cometen adulterio. Esta situación es la que nosotros no debemos tolerar porque Dios no tolera. Y en la iglesia no debe ser tolerado la inmoralidad, esto es, las prácticas sexuales inmorales. Quiere decir toda práctica fuera del matrimonio delante de Dios. Aunque lo cometas con otra persona o aunque lo cometas contigo mismo. Todo acto inmoral y de fornicación es un acto sexual que no esté dentro del plan que Dios ha diseñado en el matrimonio. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, o en Efesios 5, 5, 1 Corintios 6, 9, o Efesios 5, 5, es llamado a no dejarnos engañar, ya que los sodomitas no heredarán el reino de los cielos. Y esa palabra sodomita tiene que ver con esta inmoralidad. Aquellos que son inmorales, que practican la fornicación, es decir, el acto sexual fuera del matrimonio legítimo delante de Dios. ¿Para quién ha sido dada la ley? Continúa la lista, en el puesto número 11 encontramos la palabra homosexuales. palabra homosexuales. Y es así como la palabra de Dios se revela, claramente, sin tapujos. No es políticamente correcta la palabra de Dios. Es verdadera y justa, pura y limpia. Y dentro de esta lista no solamente están los que fornican de manera general, sino que pone un énfasis posiblemente en los cuales algunos maestros de la ley estaban practicando. Estos homosexuales, la palabra del original significa literalmente acostarse con un varón, acostarse en el lecho como si fuera una mujer con un varón. Y es una manera ilustrada de hablar de una relación sexual entre dos personas del mismo sexo. Entre dos personas del mismo sexo. Así que Levítico capítulo 18, versículo 22, nos dice que aparece dos veces esa palabra que es contraria a la voluntad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, en la lista de estas personas injustas están los que se echan con varón. 1 Corintios 6, 9, los que se echan con varón. Los que se echan con varón es la misma palabra que aquí Pablo está utilizando y es traducida como homosexuales. Y no solamente se refiere a hombre con hombre, sino en su término general se está refiriendo al ser humano del mismo sexo con otro de igual sexo. Toda práctica sexual fuera de la voluntad diseñada por Dios. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Antonio, o a Adán y a Manuel, o a Adán y a Miguel, por poner otro nombre. No, Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos pudieran tener una relación sexual que glorifique a Dios. Todo lo que no esté dentro de ese parámetro es pecado y para ellos se les ha dado la ley. Seguimos adelante y continúa la siguiente palabra, secuestradores. Y volvemos a recordar, no es secuestrar lo que está mal, sino aquellos que secuestran. Los secuestradores. La ley ha sido dada a personas, no a pecados, sino a personas que cometen el pecado. Todas estas listas son listas de sustantivos, personas que cometen este pecado. Esto puede ser traducido literalmente como los traficantes de esclavos. Es decir, los ladrones de hombres. Los que han robado hombres para abusar de ellos, explotarlos y hacer un uso indigno de ellos. Aquellos que utilizan a sus trabajadores, aquellos que utilizan a otras personas para que realicen lo que ellos quieren de una manera abusando contra ellos. Y se trataba de a un hombre. Esa palabra se trataba los que van contra personas de dos patas. Personas de dos patas. Es decir, tratar a una persona de dos patas como si fuera una de cuatro patas. Eso es lo que ese término quiere traer y resaltar. Tratar a una persona de dos patas como si fuera un borrico. Hasta ese punto llega el pecado, que es el abuso sobre las personas. La siguiente tipo de personas en la lista es el número 13, son los mentirosos. Los mentirosos. Mira, si hasta el momento tú no te sentías ofendido o aludido, bienvenido. Aunque todo nuestro pecado contra Dios, nadie se puede escapar. Todos somos así. Pero en nuestro trato con los demás, a lo mejor no te has acostado con alguien inapropiadamente y has tenido relaciones sexuales con nadie. Aún en tu mente no has tenido esos pensamientos que Jesús dijo que es como si lo hubieras hecho. El pecado no es solamente cometerlo, sino cuando está en tu corazón y se ejecuta en tu mente, ya has pecado. Pero la mentira, ¿quién de aquí no ha mentido? La ley fue dada para el mentiroso. ¿Qué significa esa palabra mentiroso? Esta palabra mentiroso es aquello que dicen perjurio. No solamente que no hablan la verdad, sino lo que hablan es lo que va en contra de la verdad. Esto va en contra del noveno mandamiento, Éxodo 20:16. No dirás falso testimonio. ¿Tú sabes una cosa? Pues no digas lo contrario. Pues no digas lo contrario. En Juan capítulo 8, versículo 44, esta palabra es utilizada para hablar del diablo. ¿El diablo es cómo? Diablo, el significado de esa palabra diablo es mentiroso, el que habla mentira. Y dice que él es mentiroso, él es padre de mentira, quiere decir que es padre de todos los que mienten. De él viene la mentira y él es el dueño de todos los que mienten. Así que antes de que Dios nos haya salvado en Cristo, éramos no neutros en el mundo. No estábamos en una condición neutra, esperando a que el Evangelio llegara y tú lo rechazaras. En ese momento te has condenado, ¿no? Cuando el Evangelio viene a una persona y esa persona rechaza el Evangelio, no es el momento en el que se ha condenado, sino demuestra que ya estaba condenado y lo demuestra rechazando el Evangelio. Cuando Cristo nos salvó por su gracia y por medio de la fe, por la obra soberana del Espíritu Santo, nosotros teníamos un Padre. El Padre que nos controlaba, nos dominaba. Éramos esclavos de un dueño y él era Satanás, el padre de mentiras. Y no había manera de sacarnos de ahí. Es más, no queríamos salir de ahí. Por eso Jesús habla en Juan capítulo 8, versículo 44, que vosotros erais así y sois hijos de mentira. Y en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6, Pablo está recordando que tanto griego como judío, todos éramos hijos de ira, éramos lo mismo que los demás, mentirosos, y no buscábamos a Dios. No buscábamos a Dios. Si tú has buscado en un momento a Dios, es porque Dios obró para que lo buscaras. La Biblia enseña que nadie busca a Dios. Todos somos mentirosos y nos mentimos a nosotros mismos. Y cuando creemos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Primero de Juan 2:22. O que decimos que es mentiroso decir que amas a Dios pero aborreces a tu hermano. Primero de Juan 4:20. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces soy mentiroso. O en 1 de Juan 5:10, no creer a Dios es hacer a Dios mentiroso. Así que no has conocido a Dios si tú no crees lo que Dios dice. Y Dios dice tantas cosas que necesitamos crecer en el conocimiento de ellos. Pero no se te ocurra decir que Dios es mentiroso porque diga algo en su palabra que va en contra de tu pensamiento. Siguiente persona para la cual la ley fue dada. La ley fue dada en el número 14 para la persona que perjura, para los que juran en falso. Esa es la palabra perjura. Y solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y aparece aquí. Incumple el mandamiento noveno de Éxodo 20:16. De nuevo, no dirá falso testimonio aquel que jura y asegura que lo que está diciendo es verdad cuando en realidad él sabe que es mentira. Todo este tipo de personas se pueden resumir en la condición de la humanidad antes de ser salvados. Antes de ser salvados por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo y solo por la obra del Espíritu Santo, toda la humanidad nos encontrábamos en esta condición. Tú y yo éramos pecadores, así que estábamos en contra y éramos hostiles a toda la sana doctrina. Por eso al final concluye esta lista, y para cualquier otra cosa, es decir, para cualquier otra cosa que te lleve a ir en contra de la sana doctrina. Esa palabra, todo lo que va en, es contraria a la sana doctrina, es la palabra ser hostil, oponerse. Y todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento se refiere a la obra de Satanás. Así que cuando tú eras hostil, en definitiva, cuando te oponías al Evangelio, Dios instituyó o interpuso su ley para ti. No para condenarte, sino para mostrarte tu condición, para decirte cómo eres. La sana doctrina, esa palabra sana doctrina, en realidad debería de traducirse doctrina que sana, doctrina sanadora. Esa palabra sana no es un adjetivo que califique a la doctrina, sino que es un verbo, la doctrina que sana. Todo lo que va en contra de la doctrina que sana, para eso ha sido instituida la ley. Acompañarme a Marcos capítulo 12, el Evangelio de Marcos capítulo 12. En un momento vamos a ver aquí en Marcos capítulo 12 cómo Jesús está hablando sobre esta situación de cómo la ley debe ser aplicada adecuadamente al hombre. ¿Para quién ha sido instituida la ley? Marcos capítulo 12, versículo 28. Esto va de acuerdo con la sana doctrina, la que Cristo predicó. Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, les preguntó, esta es la pregunta del escriba: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Podríamos responder todos. Pero esta pregunta era una pregunta que nadie le estaba dando respuesta. Había discordia entre los escribas y los fariseos, los estudiosos de la ley. A ver, la ley, de la ley, ¿cuál es la más importante? Y Jesús responde de esta manera. Todas las respuestas de Jesús están correctas, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Mira el versículo 29. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, esto es, como consecuencia de eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hay dos mandamientos en los que se resume la ley general de Dios, y que se puede ver ilustrada en la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no fue dada para ti, para que la cumplas. No fue dada para ser cumplida, sino para ilustrar cómo la ley de Dios ha sido establecida y nadie de nosotros podemos cumplirla. Y esto se resume en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, es decir, con todo tu ser. Esto solamente es posible por la obra del Espíritu Santo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, esto es de igualmente imposible y solo se puede cumplir por medio de la obra del Espíritu. Versículo 32. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro. Bueno, si supiera con quién estaba hablando, no se atrevería a afirmar que él puede decir que lo que Cristo ha dicho está bien. Pero bueno, él dice: estoy de acuerdo contigo. Con verdad ha dicho que él, Dios, es uno y no hay otro además de él. Y además ha dicho también otra verdad, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, fíjate lo que dice ahora a continuación, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que este escriba está diciendo: reconozco que el mayor mandamiento ocurre en el corazón. no en mi religiosidad externa, no en mi manera de actuar en mi vida, no lo que yo haga o deje de hacer, que sin duda eso va a determinar lo que hay en mi corazón. Pero el fariseo estaba acostumbrado a estar, ser un sepulcro blanqueado, por dentro podrido y por fuera parecer salvo. Y este escriba dice, es verdad, todo empieza en el corazón. Y esto es una obra que solo Dios puede realizar. Solo Dios puede cambiar el corazón, solo Dios puede perdonar los pecados. No hay nada que tú puedas hacer que merezca el perdón de tus pecados, ni la salvación, ni ser reconocido como hijo de Dios. Aun cuando has sido salvado, no hay nada que tú hagas que haga que tu salvación esté asegurada. La seguridad de tu salvación no depende de tus ritos. Depende de la obra de Cristo, de la decisión soberana de la voluntad de Dios de escoger a quién va a salvar, porque tiene derecho a hacerlo. Porque para eso Él es el Dios soberano, a quien quiero tengo misericordia y de quien quiero endurezco. De la obra soberana del Espíritu Santo, la cual te da vida en su poder, Él te hace pasar de muerte a vida. Hasta aquí hemos llegado. El domingo que viene, si Dios quiere, continuaremos con el versículo 11. El versículo 11, y os lo digo, nos muestra que lo que debemos saber sobre la ley para defender el Evangelio, os doy el título, es que el Evangelio es supremo. Que la ley está bajo el Evangelio, sometido al Evangelio. La ley no está aparte del Evangelio, la ley está sometida al Evangelio. El Evangelio es supremo, el Evangelio quita la ley, hace infructuoso la obra de la ley. Está por encima de lo que la ley nos señala que nos separa de Dios. Y ahora vamos a participar del pan y el vino. Y vamos a ofrendar con nuestro dinero, con aquello que hemos apartado para Dios, honrándole en una buena administración. Vamos a recordar que la ley es lo que nos mostraba en la condición en la que estábamos antes. Necesitábamos la ley para que pudiéramos en nuestra conciencia, por la obra del Espíritu, saber que somos pecadores, llamarnos al arrepentimiento y llevarnos a Cristo. Y por medio de Cristo, de su muerte y resurrección, vamos a participar del pan y del vino. Y participamos todos aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo y hemos sido bautizados en un reconocimiento y en una obediencia al mandato de Dios de testificar con nuestras vidas que hemos sido salvados por la muerte y resurrección de Cristo. Y ese bautismo no nos salva, pero ese bautismo es un testimonio de nuestra salvación. Y si has sido bautizado como la Biblia enseña, y si estás en comunión con la Iglesia, y si estás viviendo en conformidad a la voluntad de Dios, aun sabiendo que hay pecado en nuestras vidas, es momento de confesar nuestros pecados. Jesús le dijo a Pedro, el que es limpio ya no necesita lavarse nada más que los pies y las manos. Esta es una buena oportunidad de poner nuestra mente ante esta realidad de la santidad de Dios, confrontada con nuestro pecado que aún vivimos en él. Os invito a agachar nuestras cabezas y orar, dándole gracias a Dios por este pan y este vino. Y mientras le pediría a Joaquín y a Ignacio que pudieran pasar para repartir el pan y el vino. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque todo lo que viene de ti es bueno. Señor, gracias porque en Cristo Jesús hemos sido reconciliados contigo. Señor, y tú has roto todo lo que el pecado estropeó, lo has restaurado. Señor, nos has rescatado. Señor, te adoramos. Gracias por Cristo, el cual sufrió y murió una muerte sustituta. Él ocupó nuestro lugar. Y Él cargó sobre Él el pecado que no cometió. Señor, para que nosotros fuéramos imputados por su justicia, es decir, declarados justos por la justicia de Cristo. Y Señor, te adoramos, Padre. y queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos confesar nuestro pecado delante de ti. Queremos no esconder nuestro pecado. Queremos que tú rompas nuestra resistencia a aferrarnos a nuestro pecado por la obra de tu Espíritu. Señor, que vivamos comprometidos y en dependencia de tu Espíritu Santo, comprometidos con la lucha de tu verdad, con la batalla buena de la fe. Señor, que hagas de nosotros una iglesia que te glorifique por medio de nuestro compromiso contigo y por medio de la obra en nuestras vidas que tú estás realizando por tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.